¿Está listo para conectarse con la palabra? ¿Por qué no le dice Señor? Diga conmigo, Señor, ayúdame a conectarme con el texto para que hables a mi corazón. Dispongo mi mente y mi vida para recibir tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy tenemos el privilegio de tener los graduandos aquí con nosotros. Ajá. Qué lindo poderlos tener acá. Y mira lo interesante, ellos se están moviendo ahora de high school a diferentes actividades. Y he titulado el mensaje de hoy, diferente a la serie de Mateo, moviéndonos al ritmo de Dios. Moviéndonos al ritmo de Dios. Y tengo una pregunta para ti. ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Qué hace que tú te muevas? ¿Qué te hace mover en la vida? ¿Qué te pasa? ¿Qué te hace pasar de una estación en tu vida a la otra? ¿Qué hace de cambiar de rumbo? ¿Qué es lo que te mueve a poder dar pasos y seguir caminando en esta vida? ¿Qué ha sido el motor que lleva a que tú generes diferentes movimientos en tu vida? Déjame hacerte de pronto otra pregunta para que la atiendas un poco más claro. ¿Te estás moviendo en tu vida o estás atascado en algo? ¿Estás posiblemente encerrado en un círculo y de pronto has visto pasar los años y te das cuenta que tú sigues estacionado en el mismo lugar? De pronto puede ser con algo de tus relaciones. De pronto puede ser algo de tu vida, de pronto puede ser tu ministerio. De pronto puede ser en tu rol de padre o de pronto puede ser en tu trabajo. Pero ¿dónde estás? ¿Te estás moviendo o estás estancado? ¿O de pronto te estás moviendo acorde a tus sentimientos? De pronto el motor que lleva a moverte a tu vida es alguna corazonada que tocó tu corazón. De pronto es el impulso, de pronto es la moda, o de pronto es algo más. ¿O estás estancado o te estás moviendo? Si estás estancado, no hay movimiento, las cosas pasan y tú sigues ahí. Si te estás moviendo, de pronto puedes estar moviéndote de una manera acertada o puedes estar completamente estancado. ¿Sabes? Cada decisión que tomamos, chicos que están aquí, termina en un aterrizaje. Cada decisión que nosotros tomamos termina en un lugar. Jóvenes y hombres, padres y madres que están aquí, cada decisión que nosotros tomamos en nuestra vida va a aterrizar en algún lugar. Y eso determina que es un lugar de bendición o puede ser un lugar de maldición. Puede ser un lugar de cosas buenas o puede ser el lugar equivocado. Era una tarde fría del 13 de enero del año 2014. Un avión de la aerolínea Southwest había salido para una ciudad especial en el estado de Missouri. 124 pasajeros se montaron en el avión esa tarde con el destino de llegar al lugar para el cual ellos habían comprado su tiquete. Los motores en ese momento movieron el avión. Cuando alcanzó una altura, el capitán dijo: vamos para este destino en la ciudad de Missouri. Y vamos a llegar a este tiempo y vamos a tener un buen tiempo. Transcurrió el viaje. Cuando estaban a punto de aterrizar, algo pasó en las órdenes que el piloto recibió. La torre de control le dijo: voltea a la izquierda. El piloto confundió la izquierda con la derecha y volteó a la derecha. Unos pocos minutos después, el avión estaba aterrizando en el lugar equivocado. El avión estaba aterrizando en un pequeño aeropuerto de pueblo. No pasó absolutamente nada, pero el aterrizaje fue forzado. La pista era muy corta. Y cuando se dieron cuenta que estaban aterrizando en el lugar equivocado, ya nada podían hacer. Tuvieron que detenerse ahí y el aeropuerto estaba a varias millas del aeropuerto original donde ellos tenían que aterrizar. Cuando se bajaron en ese lugar, cada uno de los pasajeros se dio cuenta que estaba en el lugar equivocado. El piloto tuvo que informarles que por fallas habían tenido que aterrizar en un aeropuerto equivocado. Fue noticia nacional. ¿Cómo era que alguien que tenía un plan tan claro para llegar a un aeropuerto adecuado, que estaba esperando ese vuelo, el piloto se equivocó y aterrizó en el lugar equivocado? ¿Sabes? No pasa solo con los aviones, pasa con nuestras vidas. Muchas veces nosotros estamos volando en direcciones inadecuadas y estamos aterrizando y estacionándonos en lugares donde no tenemos que llegar. Esos lugares en los cuales nosotros aterrizamos pueden ser lugares de maldición, pueden ser lugares de muerte, pueden ser lugares de fracaso o pueden ser lugares de estancamiento en nuestra vida. Posiblemente muchos de los que estamos aquí hemos aterrizado en nuestras relaciones, en una relación seca, acabada. Algo que nosotros posiblemente pensábamos que iba a ser extraordinario en nuestra relación de pareja, cuando quisimos empezar algo, ahora está aterrizado en una relación seca que no lleva a ninguna parte. Posiblemente es tu ministerio. En un ministerio que habías pensado en servir al Señor, posiblemente llegó el momento que aterrizaste en algo donde no te sientes y no estás haciendo posiblemente nada para el Señor y estás estancado para Él. Posiblemente ha sido con tu vida profesional, posiblemente ha sido con el mandato que el Señor te ha regalado. El día de hoy quiero compartir el tema de cómo movernos al ritmo del Señor. ¿Cómo nosotros poder descubrir esas cosas preciosas que el Señor tiene para nosotros? ¿Cómo nosotros poder caminar en ese ritmo? ¿Y qué es lo que está impulsando a nosotros nuestro corazón? ¿Qué está impulsando nuestro corazón? Muchas veces vivimos la vida solamente por los diferentes episodios de la vida. Y si ustedes que están aquí el día de hoy se dan cuenta de cómo pasa la escuela de rápido. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando estaban en la elementaria o en la primaria y solamente decían, algún día voy a estar en la escuela media, algún día voy a llegar a middle school y ya voy a poder comportarme de una manera diferente y ya voy a tener un locker para mí y voy a estar ahí y va a ser algo extraordinario. Ya no voy a parecer un niño pequeño que voy a la escuela, ya estoy un poco grande. Y es interesante que llego a Mirror School y solamente levanto la cabeza y digo, y algún día voy a llegar a la high school. Y llega ese momento de high school y solamente miro a los de Mirror School como, bye bye, yo ya soy el grande, empiezo una nueva estación en mi vida. Y llego a la high school y digo, algún día voy a ser un senior. Y ese día que estoy senior, estoy terminando una etapa en la vida impresionante. Y el día que termine esa etapa impresionante en mi vida, solamente miro para atrás y recuerdo, ¿qué hace que estaba aprendiendo a leer? Y ahora ya estoy dejando la escuela y estoy empezando posiblemente a entrar a un college o a dar mi paso siguiente que yo creo que es lo mejor para mí. Es interesante que al poco tiempo, a los hombres y a las mujeres cuando terminan esta época, les empieza a picar algo del deseo de casarse. Y después dicen, ¿y con quién me voy a casar? ¿Será que me caso con esta o con este? ¿Será que... ¿cuál será mi mejor decisión? Y me caso. Y es interesante que se convierta en otra estación de mi vida. Me caso y al rato me dan ganas de tener niños. Y quiero tener hijos y lucho por tener los hijos. Algunos luchan más que otros, pero los tienen. Y llegan los niños a la casa. Y los niños empiezan a crecer. Y se convierte en otra estación en la vida. Y solamente pienso y digo, ¿cuándo es que van a terminar para que se vayan de la casa? Ya están saliendo muy caros, ya se volvieron muy grandes, ya quieren tomar sus propias decisiones, ya quieren mandarse por ellos mismos. Ya es bueno que sigamos viviendo juntos, pero no tan revueltos. Ya ellos tienen que empezar a caminar completamente diferente. Y empiezo a vivir una estación completamente diferente. Después solamente miro hacia adelante y digo, ¿y qué va a pasar? Porque me estoy poniendo viejo. Me estoy moviendo en las diferentes estaciones y me estoy poniendo viejo y voy a llegar al momento en el cual mis fuerzas no van a estar bien y voy a necesitar retirarme. Y empiezo a mirar a mi alrededor y digo, ¿y cómo me voy a retirar? ¿Cómo me voy a sostener? Y llega el retiro y de pronto me puedo retirar y me puedo sostener con algo y puedo vivir y solamente miro para atrás y me doy cuenta que mi vida han sido movimientos por estaciones. Pero muchas veces he pensado solo en el momento, he pensado solo en las estaciones, pero no he pensado en dejar marcas que trasciendan. Cosas extraordinarias, Posiblemente miro para atrás y digo, pero no he impactado a nadie. Pero posiblemente nadie me recordará. Posiblemente en todas esas etapas aterrizaste algunas veces en aeropuertos equivocados. Posiblemente aterrizaste donde no tenías que estar. Y en ese tiempo perdiste tiempo. Piensa en qué estación de tu vida estás ahora. Porque posiblemente estás en un aeropuerto equivocado. Posiblemente estás tratando de salir de un aeropuerto en el cual no tenías que parar. Posiblemente hay una motivación que te tiene estancado en algo que no te ha permitido moverte al ritmo de Dios. Jóvenes que están aquí, yo tengo un texto precioso para ustedes esta mañana. Un texto tan extraordinario y tan claro que no es solo para ustedes, sino para cada uno de los que estamos aquí. Porque nuestros movimientos pueden ir para bien o para mal. Y el mismo Señor dice, es una decisión que yo tengo que tomar. Hoy vamos a estudiar un texto en el Nuevo Testamento, pero antes de ir al Nuevo Testamento, quiero visitar el Antiguo Testamento, porque Moisés, ¿quién se está viendo Moisés? Moisés estaba ya listo para dejar de terminar su liderazgo. Y Moisés estaba entregando su liderazgo a un hombre llamado Josué. Y Josué estaba allí en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Mire lo que pasa. Mire lo que dice. El Señor empieza a darle instrucciones a Josué. Y mire lo que dice. ¿Está usted listo conmigo? Dígale al del lado. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Mire. Mira. Yo he puesto delante de ti la vida y el bien. Usted tiene que leer esto conmigo. Porque si usted se lleva esto a su casa hoy, ya usted puede descansar el siguiente minuto del mensaje. ¿Está listo conmigo? Léalo otra vez. Mira. No, léalo conmigo y tiene coma. No pase seguido. ¿Ok? Listo. Mira. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, coma. Después, ¿qué dice? La muerte y el mal. Aquí el Señor está diciendo que lo que yo vivo depende de las decisiones que tomo. O tú aterrizas en el lugar adecuado, o tú aterrizas en el lugar inadecuado. O tú te quedas viviendo en el lugar adecuado, o tú te quedas viviendo en el lugar inadecuado. Y después nos dice cómo, vaya al versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Aquí hay una pregunta. ¿Quieres moverte a la clase de vida que Dios quiere darte? ¿O quieres moverte a la clase de vida que tú quieres alcanzar por tus propias fuerzas? ¿Quieres mover tu matrimonio a la clase de vida que Dios quiere darte? ¿O quieres quedarte estancado en la clase de vida que tú quieres decidir vivir? Por eso te hago la pregunta nuevamente. ¿Quién determina tus movimientos? Tus movimientos determinan la manera en que tú vives, la manera en que tú decides, la manera en que pasas de una etapa a la otra, la manera en que manejas tus relaciones, la manera en que sirves al Señor. ¿Quién determina tu movimiento? Hay una historia, un relato bíblico en el libro de Hechos, capítulo 8, de un hombre llamado Felipe. Este hombre llamado Felipe no era el apóstol. Este hombre llamado Felipe era un hombre que era un diácono, un servidor. Era una persona que un día los apóstoles dijeron, hey, necesitamos ayuda, no podemos seguir nosotros porque estamos ocupados atendiendo a las personas y no podemos compartir el mensaje de salvación. Entonces hubo una idea del Espíritu y la idea fue, hey, nombremos a siete hombres especiales, y entre esos siete hombres estaba Felipe. Ahora, un día Felipe ya estaba en su caminar. La iglesia había sido dispersa. La iglesia había vivido momentos difíciles. Y en ese momento, el Señor tiene un contacto especial con la vida de Felipe y tiene algo extraordinario. Por eso, a través de la vida de Felipe y de este episodio bíblico, vamos a encontrar cómo movernos al ritmo de Dios. Y aquí está el primer elemento que yo te quiero dejar esta mañana. Debo primero entender que Dios da dirección a personas temerosas a Él. Diga conmigo, Dios da dirección a personas temerosas a Él. Diga temerosas. Y le quiero explicar un poquito esto. ¿Cómo así que temerosas a Dios? Es que es muy sencillo. Hay personas que no buscan del Señor y quieren recibir dirección del Señor. Hay personas que no son amigos del Señor y hasta les va mal en la vida y dicen, y yo estoy enojada con Dios. ¿Y acaso eran amigos? ¿Acaso tuvieron alguna relación antes? ¿Acaso se buscaron? Pero el indigno o la indigna está enojada con el Señor. Para poderme mover al ritmo de Dios, yo necesito ser una persona temerosa de Él. En Hechos capítulo 8, vamos a quedarnos un rato. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe, ya les conté quién era Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, porque el camino que desciende a por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora, me quiero quedar en la parte donde dice, habla a Felipe diciendo. Yo solamente les quiero recordar el día de hoy de que el Señor todavía habla. El Señor todavía tiene cosas para nosotros, pero cosas no para cualquiera, para los temerosos del Señor. Y para yo ser temeroso al Señor, yo necesito tener una sintonía con Él. Y una sintonía con Él quiere decir que estoy en el mismo canal con Él, en la misma frecuencia con Él, y puede haber un contacto de comunicación entre Él y yo. Y algo que tenía Felipe era que tenía esa sintonía con Él. Si tú vas a Hechos capítulo 6, versículo 3, nos dice un poquito acerca más de Felipe. El problema que les conté antes dice, buscad pues hermanos entre vosotros a 7 varones. Y aquí era las clases de hombre que era Felipe. Mire, de buen testimonio. ¿Qué tenía Felipe? Era de buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Entonces, ¿cuáles eran las características de este hombre Felipe? Era de buen testimonio, era lleno del Espíritu Santo y se movía en sabiduría. Era una persona cualquiera de la congregación, pero tenía características y marcas espirituales. Y cuando el Señor descubre eso en nosotros, el Señor empieza a darnos dirección para nosotros podernos mover en la decisión que nosotros queremos tener. La pregunta sería, ¿cómo yo logro eso? ¿Cómo yo logro la llenura y la presencia del Señor en mi vida? Y la respuesta es tan sencilla, es cuando yo tengo la capacidad de ponerlo a Él primero en nosotros. En mí, es cuando yo tengo la capacidad de decir, Él es mi Señor. Es cuando yo tengo la fuerza y cuando yo tengo el entusiasmo, cuando yo tengo la, si estuviera en mi país podría decir una palabra que está, que se me sale, cuando yo tengo la, entonces de parar todo lo que está, todo, y decir, este es mi momento con el Rey, este es el momento en el cual yo voy a permitir que el Señor entre a mí y voy a crecer con Él. Este es el momento en el cual no me importa todo lo que está pasando a mi alrededor. Este es mi momento íntimo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengo una pregunta para ti. ¿Existe ese momento especial en tu vida? Hay un momento en el cual, mujeres que están aquí, tú tienes la capacidad de detener los frijoles, detener el arroz, de tener la carne, parar la novela. Dejar completamente todo allí para levantar tu mirada y decirle, Señor, yo quiero hablar contigo. Este es mi momento especial y íntimo y personal con el Señor. Aquí está el primer elemento para poder buscar esa llenura en el Señor. Es tener la fuerza y la fortaleza de agarrar todas las distracciones que están a mi lado, que no son malas, y decir, yo quiero buscar algo mejor que el Señor tiene para mí. Siempre me gusta utilizar las ilustraciones de mis hijos. Ya me van quedando muy poco tiempo para usarlas. Cuando ellos estén en middle school y en high school, no me van a permitir que hable de ellos. No hable nada de mí. Yo le decía eso a mi papá, no hable nada de mí. Pero tengo todavía uno pequeño que puedo hablar de él. Antes de él estar en kinder, le hemos enseñado a nuestros niños a apreciar el dinero, a respetarlo, a ahorrar. en que si usted tiene un dinero, no es para malgastarlo, ahorre. En parte de las cosas de disciplina que tenemos en nuestra vida, le hemos enseñado a administrar su poquito dinero que él tenga. Recuerdo un día que yo tenía un billete de $10 y yo me acerqué a este pequeño Mateo y le dije: ¿sabes, Mateo? Cámbiame este billete. Él tenía 4 billetes de $1. Yo tenía un billete de 10 y necesitaba 3 sencillos. Y le dije: cámbiamelo. Y me dice: tengo 4. Y yo dije: te voy a hacer un buen negocio. Te voy a dar este billete de 10 para que tú me pases esos 4. Y él miró un billete y miró 4. Y dijo: no. Él lo miró y yo le dije: tómalo. Agarré un papel y le expliqué. Dije: te estoy cambiando 4 billetes por 1 de 10. 4 billetes de 1 por 1 de 10. Le expliqué. Él agarraba los 4, veía cómo su billeterita se veía llena con 4 y cómo se iba a ver con 1. Él no entendía que ese 1 tenía mucho más valor que esos 4. ¿Sabes que eso muchas veces nos pasa en la vida? Nos pasa en la vida diariamente. Hay tantas cositas pequeñas quitándonos las cosas grandes que Dios tiene para nosotros. Esas cositas pequeñas están dominadas por nuestro deseo y nuestra capacidad de quererlo controlar todo. Esas cositas pequeñas están marcadas por nuestro orgullo y no por nuestra humildad. Esas cositas pequeñas, estoy pensando en el yo y no en el siguiente paso que Dios quiere tener para mí. Esas cositas pequeñas me distraen y no me permiten crecer. Y yo quiero que Dios me hable. Recuerde, si yo quiero que Dios me hable, tengo que detener mi agenda. Tengo que buscarlo a Él. Tengo que tener la fuerza y la fortaleza de empezar a tener un tiempo con Él. Tengo que tener la fortaleza de meditar en su palabra, memorizar algunos textos y traerlos a mi mente constantemente. Tengo que tener la fortaleza de hacer ejercicios espirituales que me permitan estar más fuerte para Él. Y si no tengo esa fortaleza, no creas que va a ser fácil que le puedas escuchar a tu Señor, porque no estamos en el mismo canal. No te quiero desanimar, quiero ser honesto contigo. De pronto lo único que falta es ajustar mi fuerza a la fuerza del Señor. Y para que eso pase, tengo que humillarme a Él, sintonizarme con Él, soltar las cosas pequeñas para mirar a las cosas grandes que Él tiene para mí. ¿Cuál es el primer elemento que Felipe tuvo? Felipe empezó a marcar una historia. Felipe, el Señor lo usó para ser posiblemente la primera persona que iba a llevar el Evangelio a una nación. Felipe se movió de una manera especial. Y aquí viene el segundo elemento que quiero compartir contigo hoy. Es un elemento tan importante, porque es un elemento donde nosotros nos quedamos. Y es que yo debo entender, si quiero caminar en los movimientos de Dios, tengo que entender que Dios espera una acción inmediata de mi parte. ¿Sabes qué es una acción inmediata? Es que el Señor te habla y yo me muevo. Vayas al versículo 27 y mira lo que dice. Él se levantó, ¿y qué más dice? Y fue. Él se levantó y fue. Y he aquí un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, había venido a Jerusalén a adorar. El Señor lo mandó. Ahora, yo quiero que pienses un poquito cuando el Señor le dice: levántate y muévesete a ese lugar. Levántate y muévese a ese lugar. El Señor no le dio instrucciones de más. Él le dijo solamente: levántate y mueve. Y aquí viene lo que es difícil con la acción. Es que para yo mirar la acción, para yo poder tomar una decisión, muchas veces quiero ver el cuadro pintado completo. Es que ¿qué me va a pasar a mí si yo tomo esa decisión? ¿Cuál va a ser mi futuro acerca de esa decisión? Y yo como humano quiero ver completamente el cuadro pintado de que las cosas no van a fracasar, mi movimiento va a ser acertado, mi negocio va a ser lo mejor, mi ministerio va a ser mejor, las relaciones van a ser lo mejor. Y si yo no veo todo claro, no puedo dar el paso. Déjame decirte algo, si quieres moverte al ritmo de Dios, hay algo interesante que yo tengo que dar, y son pasos de fe. Y pasos de fe significa que yo no pinto el cuadro, que alguien no lo pinta para mí, sino que mi Padre que está en los cielos, que conoce mi necesidad y conoce mi propósito, empieza a sacar pinceladas hermosas y va dibujando el cuadro para mí. Pero yo tengo que levantar mi mirada y descansar en su presencia. ¿Sabe qué pasa con nuestras vidas? Muchas veces queremos movernos bajo nuestros sentimientos. Todo depende de cómo estoy. A veces me parece aterrador cuando tengo conversación con algunas parejas en mi oficina. Y de pronto llega, ¿y cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas? Depende de cómo amaneció. Depende de cómo está. Yo no me puedo mover, escuche esto, por mis sentimientos. Porque mis sentimientos suben y bajan. Solamente piensa en una persona que tiene su granja y quiere cosechar. Él se levanta y pone su semilla. Y todos los días, a través de mucho tiempo, está cuidando esa semilla. Y la está cuidando y está quitando la maleza de esa semilla. ¿No es una gran alegría levantarse todos los días a regar todas esas plantas que están ahí creciendo, que algún día van a dar una semilla? Pero ellos se levantan y la hacen con un esfuerzo especial porque saben por fe que algo va a llegar. No es porque sea lo mejor, es porque hay que plantar sin pensar en cómo yo estoy. ¿Quiere que sea honesto con ustedes? Yo no sé si a usted le pasa algunas veces que como que no quiere hablar. ¿No? Yo no sé si a usted le pasa un momento en el cual usted quiere estar en su mundo y no quiere que nadie se lo toque. Yo no sé si te pasa a veces que no quieres dar. No quieres que nadie te venga a molestar. Yo no sé si te pasa a veces que no quiere que nadie viene y saque de ti algo. Porque posiblemente estás cansado de dar. ¿Quiere que vaya más profundo? Ya que usted es mi iglesia. Recuerdo un día que me levanté que no quería predicar. Porque abrieron los ojos así. Ese día miré a mi esposa, ¿recuerdas? Y le dije, amor, no quiero predicar. No sé, no quiero predicar. No me siento cansado. Me siento desgastado, no lo quiero hacer. ¡Wow! Ese día me monté en el carro porque me dijo, te tienes que ir a predicar. Ese día llegué a la iglesia y me paré aquí sin ganas de predicar. No quería. Empecé a compartir lo que había predicado, preparado esa semana. Yo sentí que no me conecté con nadie. Yo sentí que no me estaban mirando como me están mirando hoy. Y yo terminé. Y dije, voy a hacer la invitación para recibir a Cristo. Ese día hice la invitación para recibir a Cristo. Las manos empezaron a levantar. Mis sentimientos me llevaban a no predicar ese día. Mi responsabilidad con el Señor me llevaba a plantar sin importar mis sentimientos. ¿Me está entendiendo la idea? ¿Lo está entendiendo? Iglesia, ese cuarto, las personas no cabían. Hubo una pareja. Ese día que recibió a Jesús, era una pareja divorciada. Ese día esa pareja se reencontró con el Señor. recuperaron su hogar, se volvieron a casar. El Señor los usa de manera especial. Fue el día que yo no quería predicar. Déjeme le digo algo. No plantes acorde con tus sentimientos. Planta porque tú eres un plantador de Cristo Jesús. No importa si estás contento o estás triste. No importa si alguien lo merece o no lo merece. Planta. Porque tú estás dando pasos de fe en el Señor. Y si tú plantas dando pasos de fe en el Señor, nosotros empezamos a descubrir las cosas nuevas que Él tiene para nosotros. Estás plantando, sin importar qué estás viviendo. Planta, planta, si realmente te quieres mover en la dirección de tu Padre. Hay algo más. Y hay un tercer elemento porque el tiempo se nos fue. Y mira lo que pasó en la historia. Y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y mira lo que él hizo, y él se acercó. Y acudiendo Felipe, oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Inmediatamente creó un puente. Y siga más adelante. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe a que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero al mundo delante de él lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe estaba listo. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aquí está la enseñanza. Se movió porque estaba sintonizado con el Señor. Se movió no por sus sentimientos, sino que dio pasos de fe. Y aquí está lo tercero. Dios deja un legado eterno a través de los que se mueven al ritmo de Dios. ¿Sabe qué es un legado eterno? Es una marca. Es que hubo un propósito en nosotros. Es que hubo algo que se necesitaba cumplir. Y vaya al versículo 39. Y este dijo: y yo quiero ser bautizado. Inmediatamente dijo: yo quiero ser bautizado. ¿Qué tengo que hacer? Y el versículo 38 nos contesta: y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿A dónde? A Etiopía. ¿Y qué iba a llevar a Etiopía? El evangelio, las mejores noticias que ese país podía recibir. Iban en ese carro porque un hombre se movió al ritmo del Señor. Aquí viene una palabra directa para usted en su entorno. Hay un hijo en su casa esperando que usted se mueva al ritmo de Dios para recibir una palabra que le salvará su eternidad para siempre. ¿Lo entiende? ¿Entiende la responsabilidad de movernos al ritmo del Señor? Pero tengo que estar sintonizado con Él, moverme por fe, dejar que Él diseñe el cuadro de mi vida y esperar y caminar en su legado, y quedará un legado que marcará la historia. Pero si no nos movemos de esa manera, no podremos descubrir ese plan perfecto y ese propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Déjame concluir el día de hoy. ¿Quieres recibir asignaciones grandes del Señor? ¿Quieres moverte al ritmo de Él? Hay una tarea que tengo que hacer. Tengo que parar mi vida. Tengo que tener la fortaleza de decirle a los demás: mi vida es del Señor. Aquí estoy. Me dispongo a ti. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias
Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.